Con un saludo muy cordial para todos ustedes, amigos oyentes, iniciamos este programa especial de La Voz de América, Resumen Informativo 2014. Un espacio para recapitular algunos de los acontecimientos más importantes de este año que termina. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos desde los estudios centrales en Washington. Hoy contaremos con el apoyo de los periodistas de La Voz de América y de nuestros corresponsales. Así que, empezamos. Distintos hechos marcaron el panorama político en Estados Unidos durante 2014 y Jefferson Asprilla nos presenta un resumen de ese acontecer en este año.
2014 cerró con una apertura en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, después de que el presidente Obama anunciara un plan para la normalización de relaciones diplomáticas con la isla, que incluye la apertura de una embajada en La Habana y la flexibilización de viajes.
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
Hoy, Estados Unidos de América está cambiando su relación con Cuba. En un discurso simultáneo, el presidente de Cuba, Raúl Castro, ponderó la acción del presidente Obama y llamó a la eliminación del embargo a Cuba.
Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
El hecho despertó rechazo entre legisladores del Partido Republicano, que consideran el cambio como una concesión a dictadores autocráticos, mientras que la decisión fue respaldada por la mayoría del Partido Demócrata. El hecho político de 2014 indudablemente tiene que ver con la victoria de los republicanos en las elecciones legislativas, que los deja en el control de la Cámara de Representantes con 244 sillas y también al mando del Senado con 54 legisladores. Luis Miranda, estratega demócrata y ex portavoz de Obama para medios hispanos, asegura que fue un año difícil para el partido en control de la Casa Blanca.
Creo que fue un año bastante difícil, en particular porque cuando uno mira los escaños que estaban en contienda en el Senado, 70% de los estados son estados que Obama había perdido. Entonces, el mapa electoral realmente no favorecía al presidente y eso se sabía desde antes y se vio muy fuertemente la noche de las elecciones. Pero mira, para el tipo de año que fue, para los republicanos les podría haber ido mejor.
Otro pulso político que marcó 2014 fue las acciones ejecutivas adoptadas por el presidente Obama en materia migratoria por encima de las advertencias de los republicanos en el Congreso. Para Luis Alvarado, estratega político republicano, se trata de una jugada de conveniencia política de Obama.
Yo creo de que ahí se mira que migración simple y sencillamente está siendo una pieza del ajedrez en conjunto y simple y sencillamente estamos siendo movidos porque hasta ahorita le hace conveniencia políticamente a él. No porque él de sinceridad, de su corazón, le sale de que los latinos o migración ha sido algo importante. Lo ha dicho en sus campañas, pero cuando se trata de, en verdad, poner las manos en la mesa, no se le ha visto nada. Y esto, simple y sencillamente, básicamente son migajas que le ofrece a la comunidad latina porque no son permanentes. En 2 años se puede ir todo para afuera.
El presidente Obama prometió que el 2014 sería un año de acción en su discurso de la Unión, pero fueron pocas las leyes aprobadas por el Congreso. Hubo más avances a través de decretos como el expedido en febrero para aumentar el salario mínimo de los contratistas federales. La crisis en Ucrania, las tensas relaciones con Rusia y el surgimiento de la red extremista Estado Islámico en Irak y Siria también fueron asuntos que agitaron la política doméstica en 2014 aquí en Estados Unidos. Las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos también dominaron la escena política en 2014. La máxima instancia constitucional del país puso fin a las acciones afirmativas en las admisiones universitarias. Falló a favor de la empresa Hobby Lobby y sentenció que las compañías no están obligadas a pagar anticonceptivos a sus empleados. Y finalmente rechazó la petición de unos 11 estados que demandaban leyes estatales sobre matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y finalmente, la agenda política también estuvo marcada por los escándalos, como el que sacudió al popular gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, por el cierre del puente George Washington con motivaciones políticas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
En 2014, la inmigración fue una de las principales noticias y nuestro colega Alejandro Escalona preparó este reporte.
And the point is, welcoming immigrants into your community
benefits all of us.
2014 tuvo que llegar casi a su fin para que comenzara a moverse el mundo de la inmigración a Estados Unidos. En noviembre, el presidente Obama anunció decretos conocidos en el léxico político estadounidense como órdenes ejecutivas, ante lo que ha sido calificado por analistas como la inacción de la Cámara de Representantes en la aprobación de una reforma migratoria integral. Apenas se conoció el anuncio, los republicanos, que semanas antes habían aumentado su número en la Cámara y ganado el Senado, intensificaron sus amenazas contra las políticas del mandatario estadounidense. El martes 9 de diciembre en Nashville, Tennessee, ante un grupo de comunidades inmigrantes, el presidente Barack Obama se refirió a lo que ha sido calificado de la inacción de la Cámara de Representantes. Hace año y medio, una gran mayoría de demócratas, republicanos e independientes en el Senado aprobó un proyecto de ley bipartidista para arreglar nuestro disfuncional sistema migratorio. La legislación no era perfecta, pero era un arreglo de ambos partidos con sentido común. Hubiese duplicado el número de agentes de patrulla fronteriza, hubiese hecho el sistema migratorio más ágil y sencillo, y si la Cámara de Representantes solo hubiese solicitado una votación, hubiese sido aprobada. El presidente Obama en Nashville reiteró que sus decretos solo son medidas de carácter temporal porque el Congreso, dijo, es el único facultado para crear una ley de inmigración de carácter permanente. Pero hasta que el Congreso no lo haga, tengo la autoridad de tomar medidas legales que harán que nuestro sistema de inmigración sea más justo. Tomé esas medidas el mes pasado. Estamos proveyendo más recursos en la frontera para ayudar al personal de patrullas, detener los cruces ilegales y repatriar a quienes lo hagan. Vamos a concentrar nuestros recursos policiales en aquellos que representen una amenaza para nuestras comunidades y sacar de las sombras a más indocumentados para que puedan cumplir con la ley, dijo el presidente. El profesor Patricio Zamorano, analista político y académico, habló sobre la priorización de las deportaciones anunciada por el presidente Obama en noviembre.
Exactamente, ese es un énfasis bastante claro, va a priorizar las deportaciones a criminales, tratando de dejar aparte a las familias, cientos de miles de familias que no tienen nada que ver con esa situación y que están en una situación indocumentada, pero que no rompen la ley o que no han roto la ley en sus propios países. Yo diría que esa es una solución, como se dice en inglés, un compromise, un término medio, un poco para que el Partido Republicano considere sus órdenes ejecutivas, por lo menos desde un punto de vista legal, que van a ser efectivas, y desde un punto de vista moral, que van a ser humanitarias para miles de familias que no han cometido crímenes.
El experto agregó que un decreto era lo único que podía hacer Obama ante el panorama político opositor que se le avecina en 2015, con mayorías republicanas en ambas cámaras. Entre tanto, otros cuatro estados del país se han unido a una demanda contra el gobierno federal por las reformas a las leyes migratorias anunciadas por el presidente a fin de evitar que millones de personas sean deportadas. Arkansas, Michigan, Dakota del Norte y Oklahoma se sumaron a la iniciativa liderada por Texas, con lo que el número de estados querellantes asciende a 24. La demanda afirma que el gobierno federal está violando la Constitución. Alejandro Escalona, para La Voz de América.
Ustedes escuchan Resumen Informativo 2014 en La Voz de América. Los trabajadores de salud y socorristas que ayudan en la lucha contra el ébola fueron elegidos personas del año por la revista Time. Pero la lucha contra la enfermedad no ha terminado porque se sigue propagando. Betty Janet Endara trae más detalles.
La revista Time dijo que esos médicos y enfermeras llevan a cabo incansables actos de valentía y merced, arriesgan sus vidas para salvar a otros y persisten incluso cuando en algunos casos se contagian ellos mismos. La organización Médicos Sin Fronteras es uno de los principales actores en la lucha contra el ébola. Brice de Lavigne, el director de operaciones, dice que el reconocimiento de Times ayuda nuevamente a llamar la atención hacia la crisis porque esta no ha terminado. Según la Organización Mundial de la Salud, la epidemia que surgió en diciembre de 2013 había cobrado hasta mediados de diciembre de 2014 más de 6.300 vidas e infectado a más de 18.000 personas. Los países más afectados son Liberia, Sierra Leona, Guinea y Mali. Sierra Leona es la nación con mayor número de casos. En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, elevaron su alerta del ébola al nivel más alto para aumentar su capacidad de respuesta. El doctor Thomas Frieden es director del CDC.
We will double down on training.
Duplicaremos el entrenamiento, el apoyo, la educación y la asistencia en todo el sistema de salud por medio de asociaciones profesionales, hospitales, agrupaciones e individuos, ayudando a las autoridades locales en ciudades y comunidades para poder incrementar el conocimiento sobre el ébola y la respuesta.
El liberiano Thomas Eric Duncan, contagiado en África, fue la primera persona que murió de ébola en Estados Unidos. Dos enfermeras que lo atendieron en Dallas, Texas, también se contagiaron, pero lograron salvarse. Otro estadounidense, el doctor Craig Spencer, misionero en África, fue repatriado y tratado con éxito en Nueva York. Un total de 6 estadounidenses han sido evacuados a Estados Unidos desde África tras contraer el virus del ébola. Los expertos han advertido que pese a los intensos esfuerzos, no todos los pacientes de ébola en África Occidental están siendo aislados y tratados adecuadamente, lo cual representa el riesgo de que el virus se expanda.
Y hacemos una pausa comercial.
Estas son las noticias.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Seguimos en Resumen Informativo 2014 desde La Voz de América. Uno de los temas que más nos ocupó durante esta última temporada de 2014 fueron los acontecimientos que sucedieron en Ferguson, Missouri, donde un adolescente de raza negra murió baleado a manos de un policía blanco. Las consecuencias de ese tema fueron, sin duda, impredecibles para muchos. Alberto Pimienta, de La Voz de América Televisión, estuvo en esa ciudad y vivió muy de cerca lo que pasó. Alberto, bienvenido y cuéntanos cómo fue todo aquello.
Gracias, Yoconda. Estuvimos en Ferguson por alrededor de 2 semanas. Llegamos una semana antes del veredicto del gran jurado. Y lo que tuvimos la oportunidad de ver para mí en este segundo viaje, yo estuve en agosto también en Ferguson, es que la gente, la comunidad negra de esa ciudad se seguía sintiendo bastante abusada por parte de las autoridades de fuerzas públicas de ese lugar. Se sentían acosados y fue básicamente lo que me comunicaron a mí en todo momento. También les pregunté cuál creían ellos iba a ser la decisión final de este gran jurado y la mayoría me dijeron que pensaban que no se iban a presentar cargos judiciales contra el policía Darren Wilson y me dijeron que eso les preocupaba. Algunos me comentaron que les preocupaba y otros me dijeron que iban a salir a protestar pacíficamente si no se presentaban cargos criminales.
Eso quiere decir, Alberto, que la gente anticipaba que esto iba a suceder. ¿Y por qué? ¿No confiaban en el jurado? ¿No confiaban en el sistema judicial?
Así es, Yoconda. La gente desde el principio me dijo que ellos no tenían ningún tipo de confianza en el sistema y por lo tanto no creían que se le iban a presentar cargos al policía de Ferguson, Darren Wilson.
Ajá. Y lo sucedido en Nueva York después fue el caso de un hombre que fue reducido por la policía, terminó falleciendo en el hospital. Tampoco se dictaron cargos contra el policía que fue el primero en reducirlo. ¿Cómo afecta todo esto a esta situación del racismo en Estados Unidos?
Yo creo que lo que está sucediendo en estos dos casos es que se están exponiendo algo que el mismo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha comentado en diferentes ocasiones, que hay temas de tensiones raciales y discriminación que están empotrados sutilmente pero profundamente en la sociedad estadounidense. Se ha mejorado a través de los años, como lo dijo el presidente Obama, pero estos problemas siguen presentes y creo esos dos casos expusieron que la comunidad negra estaba bastante, pues se siente acosada y sentían que era momento realmente de alzar sus voces para pedir un cambio. En el caso de la muerte de Eric Garner, a diferencia del caso de Michael Brown, se tenía un video y cuando no se le presentaron cargos criminales a ese policía, yo creo que no solamente la comunidad negra, sino la gran mayoría, como lo hemos visto en diferentes encuestas de la sociedad estadounidense, estaban bastante impresionados de que no se le presentaron cargos a ese policía.
Ustedes escuchan Resumen Informativo 2014, un programa especial de La Voz de América.
La lucha contra el grupo Estado Islámico que emprendió Estados Unidos y países aliados ha sido noticia en 2014, junto a las tragedias que vinieron con el accionar de estos extremistas. Tengo a Lina Correa, nuestra colega de La Voz de América en televisión, para poder hacer un resumen de lo que significó este tema. Lina, bienvenida.
Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar contigo acá.
Me da mucho gusto siempre que podemos hacer resúmenes, Lina, porque traemos a la memoria de nuestra audiencia todo lo que ha sucedido, pero el impacto de este tema ha sido muy grande en el país y en el mundo.
Sí, desafortunadamente en esta ocasión vamos a traer a la memoria lo que ha sucedido, un tema muy, muy difícil para todo el mundo, porque se trata de una noticia que como tal ha impactado, pero además ha impactado es por la trascendencia que tiene y por la impresión que causa el saber que un grupo terrorista, pero más que terrorista, definido así por el propio secretario de Defensa de Estados Unidos, algo que nunca se había visto antes, porque se trata de un grupo que lucha sin una ideología o, como lo dijo el propio presidente Obama, ninguna religión que acoja lo que este grupo practica, que es barbarie.
Pero además, a diferencia de Al-Qaeda, que fue el grupo más fuerte, digamos así, en materia de terrorismo en el mundo entero, tiene mucho dinero, que esa es la diferencia que marca con Al-Qaeda.
Claro, además, tú supondrías que con Al-Qaeda se había tocado fondo, pero decir que esto es algo que nunca se había visto es wow, todavía no hemos tocado fondo y hasta dónde vamos a llegar, porque esta noticia ha generado impacto, pero sabemos que lo seguirá generando precisamente por eso que tú dices, esa posibilidad de corrupción que les da el tener tanto dinero hace prever que esto no va a acabar. Y otra cosa que por supuesto perpetúa más ese, si se quiere, poder de amedrentamiento, y es el hecho de que no son solo radicales de aquella zona del mundo, y esto es lo que han señalado las autoridades como algo de lo que es más preocupante aún, es que son radicales dentro de los propios países que se dicen combatir, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia,
como Canadá.
Exactamente. Es bastante impactante y bastante preocupante porque a pesar de que Estados Unidos ha logrado conformar una coalición que parece hasta ahora sólida, no se sabe cuán efectivo es porque ya hay críticas en la forma como se está atacando el problema y algunas de estas personas que cuestionan la efectividad pues tienen razón en algunos puntos.
El presidente Obama cuenta ya con presupuesto para luchar contra el Estado Islámico, Lina, pero se descarta cualquier posibilidad de incursión terrestre de fuerzas militares en el terreno.
Esa es una cosa que también será evaluada y la misma administración Obama lo ha venido diciendo, hay que evaluarlo, hay que evaluarlo, hay que evaluarlo, aunque también ha sido firme durante todo este tiempo en señalar que no pondrán ninguna tropa estadounidense en el terreno para combatir al Estado Islámico. Inclusive la propia estrategia de la coalición internacional con los ataques aéreos ha sido cuestionada porque muchos plantean que esto no es un conflicto de Estados Unidos. Pero también quienes defienden esta estrategia señalan que si nos hacemos los de la vista gorda, ¿cómo van a frenar el alcance de este grupo cuando justamente, como decíamos al principio, parte de sus militantes están dentro del mismo territorio estadounidense o dentro de los mismos países occidentales?
Lina, muchísimas gracias por ayudarme a resumir este tema en este programa especial de La Voz de América sobre el grupo Estado Islámico en 2014.
Ha sido un placer.
Resumen informativo 2014, un especial de La Voz de América. En este resumen de fin de año queremos poner un énfasis especial en Venezuela y la situación que ha tenido durante 2014 y para ello nada mejor que tomar contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo. Aymara, un saludo para ti y bienvenida.
Muchísimas gracias, Yoconda.
¿Te parece si empezamos hablando de las protestas en Venezuela?
Este año, lamentablemente, Venezuela está marcado por el tema de los derechos humanos, las protestas y la situación económica. Iniciamos con el tema de las protestas que se registraron desde febrero a causa de tres constantes problemas que afectan a los venezolanos: el desabastecimiento, la escasez y la inseguridad. El intento de violación de una joven estudiante en el estado Táchira fue el detonante para que posteriormente se extendieran las protestas por todo el país y hasta el mes de mayo. mayo. Un total de 43 personas fueron asesinadas. Además, en este lapso se acusa al gobierno del presidente Nicolás Maduro de violar los derechos humanos de los opositores venezolanos.
La situación de Leopoldo López tuvo un punto muy importante en este año, Aymara.
De hecho, vinculado además a estas protestas, porque él convocó una movilización el 12 de febrero contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, además promoviendo lo que él denominó la salida, un cambio político en el marco constitucional. Esta protesta devino en hechos violentos, el asesinato de 3 personas. Posteriormente, él se entregó a la justicia venezolana para atender los señalamientos que hacían en su contra.
Bueno, y el tema de la separación de poderes ha sido una constante crítica, no solo en Venezuela, sino también fuera de este país. Y uno de los elementos que nos ha mostrado esta situación ha sido lo que ha sucedido con la diputada venezolana María Corina Machado, que ahora está enfrentando un proceso.
La bandera que ella tomó de ventilar internacionalmente lo que ocurría en Venezuela le valió además el hecho que de forma arbitraria y a pesar de que fue electa como diputada por el voto directo y secreto y obtuvo el mayor número de escrutinios en todo el territorio venezolano, la directiva de la Asamblea Nacional decidió separarla de su cargo. Ella continúa siendo diputada, esto hay que aclararlo, diputada de puesta. Posteriormente recibió una medida prohibitiva de salida del país. Inicialmente se le señaló investigada en un proceso de intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. En el mes de noviembre fue imputada por el delito de intento de rebelión, de conspiración, aun cuando inicialmente la investigación en su contra era por intento de magnicidio. Ella además ha denunciado la obstrucción de la justicia en la posibilidad de conocer el expediente por el cual se le investiga.
Exactamente. Bueno, Aymara, y para nadie es un secreto que la situación de la economía en Venezuela ha sido sumamente complicada durante 2014. El desabastecimiento, los problemas que han enfrentado los venezolanos en ese tema ha sido realmente noticia durante 2014, pero pareciera ser que 2015 no va a ser precisamente un buen año. Y me refiero a las finanzas del gobierno, porque este tema del bajón en el precio del petróleo va a afectar notablemente a Venezuela.
Precisamente la aprobación del presupuesto del año 2015 estima además algo que no es muy bien comprendido por los venezolanos, como el hecho de que para el año 2015 se dedique menos recursos que en el año 2014 a la salud o a otras áreas como la de seguridad y la de educación. El presupuesto que aprobó en el mes de diciembre la Asamblea Nacional solamente permitirá a Venezuela operar, tener gastos fiscales hasta abril, de acuerdo a lo que reseñan analistas.
Bueno, Aymara, hemos dado un rápido vistazo al año 2014 en Venezuela y sinceramente espero que podamos seguir trabajando en 2015. Y nos quedamos en Latinoamérica. El rostro de México en 2014 se transformó radicalmente de un día para otro. Violencia, corrupción. Detalles en este informe de Sara Pablo, nuestra corresponsal en México.
Durante los primeros 6 meses del año, el proceso de reformas iniciado por el presidente Enrique Peña Nieto fructificó en el Congreso con la aprobación de diversas leyes reglamentarias como la de telecomunicaciones y energética. Con esto, había optimismo en cuanto a las perspectivas del país, sobre todo en materia económica, ya que con las nuevas leyes el gobierno sostenía que llegarían inversiones del extranjero y, por ende, un mayor crecimiento económico y creación de empleos.
Gracias a un histórico acuerdo político, se lograron 11 grandes reformas. Lo que sigue es poner las reformas en acción.
Enrique Peña Nieto era visto dentro y fuera del país como un presidente reformador que llevaría a México a mejores condiciones de bienestar. Sin embargo, empezando la segunda mitad del año, 3 hechos cambiaron el rostro del país: los casos Tlatlaya, Yotzinapa y la llamada Casa Blanca. Aunque se supo hasta casi 3 meses después, el 30 de junio fue ejecutado extrajudicialmente un grupo de presuntos criminales a manos de militares en el municipio de Tlatlaya, Estado de México. Al principio, la versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional indicó que la muerte de los supuestos delincuentes se había dado en un enfrentamiento con fuerzas federales. Es el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Ingresaron a la bodega tres de los elementos militares y realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna.
A esto se sumó la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, a manos de policías municipales coludidos con el crimen organizado. Según las investigaciones de las autoridades, un número indeterminado de jóvenes fueron ejecutados, quemados en un basurero y arrojados a un río en bolsas de basura. La indignación y el dolor, la imposibilidad de las autoridades para encontrarlos vivos, las omisiones y la complicidad de funcionarios con criminales, provocó protestas masivas en varias partes del país, encabezadas por los padres de los estudiantes.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los
queremos! Sí, porque ahorita el presidente sale contento, él, porque bueno, ya hay un acercamiento, no se da cuenta que el sufrimiento no se negocia.
A la par, pequeños grupos aprovecharon para causar destrozos a negocios y oficinas gubernamentales, incluida la histórica puerta de Palacio Nacional. La credibilidad del presidente Enrique Peña Nieto se vio afectada cuando investigaciones periodísticas revelaron que su esposa Angélica Rivera estaba pagando una mansión conocida ya como la Casa Blanca a un contratista del gobierno de nombre Juan Armando Hinojosa, cuya empresa pertenecía al consorcio que había resultado ganador de una licitación millonaria para la construcción del Tren Bala México-Querétaro, licitación que tuvo que ser cancelada por el propio gobierno, según se dijo, en aras de la transparencia y la legitimidad. Para La Voz de América, desde México informa Sara Pablo.
Y Colombia fundamenta el cierre de año y la proyección de 2015 teniendo como núcleo central la firma de la paz y la apertura del posconflicto con las FARC. Juan Álvaro Castellanos informa desde Bogotá.
El desarrollo de las conversaciones en los dos últimos años entre gobierno y las FARC, basado en una agenda de 5 puntos, avanzó en 2014 hacia el entendimiento para acuerdo agrario, restitución de tierras a despojados durante el conflicto y la reparación de víctimas que en el fin de año, con tres delegaciones, hicieron personalmente en La Habana, lugar del diálogo, exigencias humanitarias y demostración de voluntad para alcanzar la paz en 2015. El presidente Juan Manuel Santos subrayó en diversas intervenciones como prioritario derrotar el narcotráfico, considerado como otro elemento en parte de las operaciones de las FARC.
La meta acordada con las FARC es que Colombia sea un país libre, libre de cultivos ilícitos. Y lo haremos a través de un programa nacional integral de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo, que en el marco de la reforma rural integral que acordamos en el punto 1, transformará el campo colombiano.
No ha escapado a críticos y opositores el insistir en que la justicia transicional eventualmente elimine delitos de lesa humanidad y abra participación política por fuera de la Constitución, tanto en Congreso como en Gobierno, a lo cual la delegación oficial ha descartado un salto a la justicia y el respeto a la Fuerza Armada del país, temas en los que se reitera no son negociables ni hacen parte de la agenda. En la segunda ronda se considera fundamental para gobierno y organizaciones sociales el firme compromiso de las FARC en la liberación de todos los secuestrados y entrega de menores reclutados. Naciones Unidas con delegación en el país y activa participación para escuchar todas las voces ha sugerido hacia 2015 la presencia de observadores independientes como árbitros para el posible acuerdo, según Fabricio Holchil, delegado permanente.
Por sí solo es muy difícil y por eso se necesita mecanismos de terceros independientes, objetivos, con los poderes correspondientes a través de comisiones de verdad.
La Corte Constitucional determinó que la ratificación del eventual acuerdo de paz se haga mediante refrendación popular en las urnas, situación a la que se debe llegar una vez se consoliden como respuesta la reducción de la acción armada, la dejación de las mismas y todas las peticiones humanitarias para considerar válida la firma de paz y el inicio posterior de la etapa denominada posconflicto. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos para Voz de América.
Y cerramos este programa especial de La Voz de América, Resumen Informativo 2014. Gracias a Elena Skotowska en la producción general. Soy Yoconda Tapia y desde los estudios de La Voz de América en Washington, agradecemos su sintonía en este 2014.